¿Puede anticiparnos cuáles serán las temáticas de las que hablará en su discurso de bienvenida?
Representando a los profesores, a casi millar de jóvenes profesores de todo el mundo que estaremos allí, no solo voy a dar la bienvenida, por supuesto, sino haré algunas reflexiones sobre qué significa la figura del Santo Padre en el mundo académico en los últimos años, una figura tan insigne como ha sido la suya, no solo como pastor, como papa y antes como cardenal y prefecto, sino también como académico, como gran profesor e intelectual que ha sido, y haré también algunas reflexiones sobre el papel de los creyentes, los profesores creyentes católicos, en el debate fe y razón y en el mundo académico. ¿Qué papel tenemos que jugar de cara a la evangelización de la juventud?
Usted habla de cara a la evangelización de la juventud y en estos instantes a la Iglesia le está preocupando la nueva evangelización, particularmente en Occidente.
Y la verdad es que la experiencia que tenemos muchos, y yo mismo, es que la mayor parte de la juventud europea, si no la mayor parte, una parte muy sustancial, está de alguna forma secularizada, pero secularizada en el sentido de, no de que haya dado la espalda a la fe, haya rechazado la fe de sus mayores, las raíces cristianas de su civilización, más bien es una indiferencia, un desconocimiento y una profunda ignorancia de lo que es la cultura cristiana, del Evangelio. Y en el fondo es una nueva evangelización, pero casi desde partiendo de la nada, porque no es ese fenómeno de los años 60 de rechazo, podemos decir, visceral a la fe cristiana. Es una nueva indiferencia, una paganización, como se ha definido. En ese sentido, ya lo dijo Juan Pablo II, ¿no? Estamos ante la nueva evangelización de Europa y que tiene que empezar, y desde luego creo que somos protagonistas, en las aulas de los colegios y las universidades, porque buena parte de esa descristianización de Europa creo que tiene una raíz en la ignorancia, en que hay un desconocimiento profundo, yo lo encuentro en alumnos, ¿no? De lo básico, no saben lo que es el Evangelio, no saben lo que es la historia de la Iglesia, no saben lo que es la cultura cristiana.
¿No puede ser una deformación educativa por parte de los padres, sino culpa de estos jóvenes universitarios de los que usted me habla?
No, por supuesto, los jóvenes no tienen ninguna culpa, es lo que ellos han recibido de los padres, de la sociedad, la televisión, los medios de comunicación, un sistema educativo que ha puesto el acento en algunos aspectos sobre otros, silenciando muchas veces el hecho religioso. También han fallado, hay que decirlo, las propias instituciones católicas a veces no hemos sabido hacer bien las cosas en el sentido de nuestra labor educativa. La familia ya no educa como antes, son muchos factores. No creo que haya una única causa, son muchos factores.
Si tuviéramos que hablar concretamente de España, que es el país que fue la cuna de tantos misioneros que partieron hacia la América Latina, digamos que la situación es más grave.
En España lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que se ha producido el mismo fenómeno que antes en el norte de Europa, pero a una enorme velocidad, muy, muy rápido. En 15 años se ha producido lo que en otros países ha tardado 40, 50 años. Ese carácter vertiginoso del proceso de secularización hace que sea muy dramático, muy, muy doloroso, profundamente doloroso a veces, la verdad, por lo vertiginoso que está siendo, lo rápido que está siendo. Por otro lado, también ha coincidido, y esa es la gracia de esta situación, la bendición de esta situación, ha coincidido ese proceso de secularización que se había dado antes en otros países europeos, ha coincidido con la nueva evangelización inspirada por la figura titánica de Juan Pablo II. Luego, por un lado, hemos tenido el problema que antes habían tenido otros países europeos, pero al mismo tiempo teníamos la solución, porque aquí se ha producido una simultaneidad entre el problema y la solución, mientras que en otros países tuvieron muchos años de desierto absoluto, en el sentido de no tener una propuesta pastoral para los jóvenes, ¿no? Aquí tuvimos la gracia, la suerte de que el problema coincidió con el pontificado de Juan Pablo II, que nos estaba dando la gran solución, que es una nueva forma de evangelizar a los jóvenes, ¿no?
A mí me llama mucho la atención el título de su obra Leyendas Negras de Ayer, Hoy y Mañana. Hay una parte en donde usted presenta su libro que dice: cuando se aborda la historia de la Iglesia Católica tarde o temprano, nos encontramos con el fenómeno historiográfico que se ha dado en llamar leyenda negra. Usted, siendo profesor de historia medieval, tiene las bases para poder afirmar esto. Tal vez en mi ignorancia me atrevo a decir que existen actualmente leyendas negras que están constantemente atacando a la Iglesia.
Es uno de mis temas de investigación. Creo que buena parte de la explicación de por qué hemos, de alguna forma, tenido estos problemas que señalábamos antes en el mundo educativo se debe a que ha habido, por un lado, una ignorancia, de la que hablábamos antes, pero también ha habido una intoxicación. Por un lado, ignorancia, por otro lado, intoxicación. Esa intoxicación es de muchos tipos, pero una buena parte es una visión oscurantista de la Iglesia. Y esa visión oscura de la Iglesia, una institución represora, oscurantista, enemiga del saber, de la ciencia y de la libertad, ha empezado por la historia. Es decir, se ha inoculado en los jóvenes y en el público en general, a través de los medios de comunicación y también de las obras de algunos profesores, la idea de que la Iglesia a lo largo de la historia ha sido enemiga del progreso científico. Por ejemplo, se ha manipulado mucho el caso Galileo, se ha dado una visión de la Iglesia enemiga de la libertad, perseguidora, intolerante, represora, inquisitorial. Todo esto en trazo grueso, construido de un tal manera que al final uno hace un juicio histórico de la Iglesia negativo. ¿Y cómo puede ser que la Iglesia sea la verdadera, el verdadero cuerpo místico de Cristo, la verdadera esposa de Cristo, si durante 2000 años ha sido una institución absolutamente represora, oscurantista? No puede ser. Luego aleja esa visión falsa, deformada, que ya ha denunciado muchos grandes intelectuales, aleja al final al joven o al no menos joven de la Iglesia. Luego, lo que hay que explicar desde la ciencia, desde el absoluto rigor científico, sin ocultar los puntos oscuros que los tiene la historia de la Iglesia, es lo que hay que hacer es explicar todo lo que la Iglesia ha hecho por la civilización en Occidente. No se puede entender la ciencia, la cultura, la libertad, los derechos humanos en la historia occidental y en la historia del mundo en general sin el papel inmenso de la Iglesia. La Iglesia está en cualquier sitio donde haya habido, en los últimos 2000 años, progreso científico, cultural o de cualquier tipo.
Es un problema a veces que la Iglesia se haga demasiado local y se quede atrás, digamos, los pasos agigantados que se están dando a nivel de Iglesia Católica en algunos países no se están verificando en otros y esto se añade a esta leyenda negra. En sus palabras yo encuentro el saber del docente, pero no encuentro una esperanza. ¿Hacia dónde van los católicos? En Madrid hemos visto que la Iglesia en realidad sí es joven, pero ¿cuánto tiempo va a durar esta efervescencia juvenil?
Yo creo que esperanza y toda, porque la Iglesia que yo vivo en mi vida diaria, apostólica y parroquial y de movimiento, es una esperanza inmensa porque seremos menos. Yo creo que volver a ser mayorías aplastantes como hemos sido los últimos siglos, eso no parece que vaya a ocurrir otra vez, pero no tiene por qué ser necesariamente eso bueno. Yo creo que lo que tenemos en delante es una gran esperanza, que es que tenemos una Iglesia que va a ser joven y va a ser enormemente comprometida, porque lo que como historiador también veo es que ese catolicismo sociológico de masas está siendo sustituido por un catolicismo auténtico, donde como ser católico es difícil, el que lo es de verdad, al menos la mayoría lo es de verdad. Y eso es un germen de una nueva Iglesia joven, comprometida, apostólica, que es en el fondo la Iglesia de Cristo, no tantos siglos de personas que estaban en la Iglesia como un club social, como pasó también en el anglicanismo, ¿no? Esto desde el punto de vista español, pero también es extrapolable a otros lugares, ¿no? Luego, esperanza toda. La Iglesia que estoy viendo estos días en las calles es maravillosa. Es una Iglesia que no solo, o sea, uno no debe ser católico por orgullo católico, ¿no? Porque uno es católico por la fe, por la esperanza en Cristo, pero hay que decir, y no está de más también resaltarlo, que estos días me siento orgulloso de mi pertenencia eclesial porque me veo rodeado de gente maravillosa y se ve en las calles de Madrid estos días.
Dígame una cosa, uno como usted, de su talla, con todos los estudios que ha realizado, y sobre todo habiendo estudiado la historia medieval, ¿siente emoción solo de pensar que va a hablar a nombre de todos los docentes jóvenes ante su santidad Benedicto XVI?
Si le soy muy sincero, estoy intentando no pensar mucho en ello, porque si lo pienso, si lo pienso me emociono, claro que me emociono. Para mí es el vicario de Cristo, yo soy profesor, le voy a hablar al vicario de Cristo y al intelectual más grande probablemente vivo. Entonces, como profesor y como católico, no se me ocurre momento en mi vida más especial que este, quitando el nacimiento de mis hijos y mi boda, ¿no? Luego, Pero prefiero no pensar mucho en ello porque me pongo nervioso. Sí, desde luego, es un momento especialísimo, especialísimo.
¿Hay algo que usted quisiera decir ante el micrófono?
Simplemente que lo que estamos viendo aquí en Madrid es increíble, que hay que verlo.